Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando la noche de COPE. Hablamos en la noche de COPE con Juan Baño, jefe de Interior en la cadena COPE. Juan Baño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
De algo, bueno, pues que estamos ofreciendo durante ya todo el día y a lo largo de la noche, y que podemos, estas cosas de exclusivas y tal, tampoco es que nos interese mucho, sino que simplemente estamos trasladando a nuestros oyentes la realidad de algo que ha pasado y que es un suceso que yo diría que está dentro ya del panorama oscuro, ¿no? De lo que ocurre, por ejemplo, en la policía en nuestro país, ¿no?
Mira, aquí encima de la mesa tengo un tochazo de folios que se llama Informe Marco de la Policía, sobre un sumario que tiene 1000 y pico folios. Pues todo lo que está aquí recogido, que está además en buena parte, pues está publicado, le hemos puesto banda sonora. Y como esto es la radio, pues... Como
necesitamos de sonidos.
Un sonido vale más que 1000 palabras. O que 1000 imágenes, ¿no? Vamos a llevar la contraria a los de la tele. Es verdad. Y entonces la sensación que experimenta uno es cuando estamos contando algo que ya está contado, pero le estamos poniendo por primera vez sonido. Y además es un lujo poder contar con el sonido de los protagonistas.
De los protagonistas, eso es, yo creo.
Eso es, y eso es radio. Por lo tanto, yo creo que es un día de radio, de ponerle sonido a la noticia y que sean los protagonistas quien la cuenten. Lamentablemente incluso, y con el máximo respeto y cariño para esa familia que lo está pasando fatal, con el sonido incluso de la víctima principal que está muerto, que es Diego Pérez, un paisano mío de Cartagena. Y él pues resultó muerto el pasado día 11, o no, igual fue más tarde, porque la autopsia deja un margen amplio para la posible ubicación del fallecimiento, pero apareció muerto el día 25 de marzo en las aguas de Cala Cortina, en Cartagena. Previamente, ese ciudadano de Cartagena había sido trasladado a ese lugar por unas dotaciones policiales que habían escondido el dato a sus superiores y a la sala de control, en este caso a la sala del 091, de que habían hecho este, cuando menos, irregularidad. Habían trasladado al ciudadano hasta ese punto, hasta Cala Cortina, el día 11 de marzo de este año. Y todo comenzó, y vamos a comentarle, y vamos a contar la historia.
Son,
para
perdona,
no la haya
seis,
oído.
Seis policías nacionales, ¿no? Los que están implicados en esto,
seis policías
en esto,
nacionales
que está
están en este momento en la cárcel, desde el pasado 6 de octubre, que probablemente, como ocurre siempre con las noticias, ese día 6 de octubre recordarás, no lo recuerdas, pero yo te lo recuerdo.
Tengo mala memoria, claro, pero vamos, esto la verdad es que me lleva atrapando,
sí,
porque es de estas cosas que uno
no,
imagina que no va a pasar.
El 6 de octubre, casualmente, cuando detienen a estos policías, esa misma tarde, que trasciende la información, conocemos el caso del ébola que padece Teresa Romero.
Vale.
Ya te imaginas.
Ya sé.
No había otro caso del que hablar, lógicamente. Y esto quedó tapado informativamente por ese asunto. Pero es un asunto de extraordinaria gravedad. Fueron detenidos ese día. 6 policías continúan en la cárcel. Se les imputa detención ilegal y, presuntamente, también este homicidio. ¿Cómo empieza la historia? Ese día 11 que te decía. Un poquito antes, el día 10 por la noche, a las 9:30 de la noche, Diego, insisto, la principal víctima de esta terrible historia, llama al 091 en Cartagena.
Comisario, ¿no está
nada? No está nada. Me están pegando a tiros y estoy en mi casa encerrado.
¿Que le quieren pegar a tiros qué?
Sí, una gente. Porque me cogieron mi bicicleta sin darme cuenta y saqué de mal ahí y me la tiraron en casa.
No, no, esto.
Y yo, de los 60.
¿Pero qué calle?
Está en Irlanda, Gandhi. 331.
¿Está en Irlanda, Gandhi?
Sí, 331, segundo derecha.
¿231?
Sí,
segundo de los estados. Vamos a dejar el sonido ahí de fondo un poquito. Está hablando con el hombre muy acelerado.
Se llama la comisaría,
muy acelerado,
¿no?
Está hablando con el 091. Está muy acelerado. Está tenso. Fuera de sí prácticamente, como después te aclararé. Con datos.
Vale, voy a ir a un coche que dé una vuelta por ahí a ver si lo ve, ¿de acuerdo?
No, es que mi casa, voy a ir para acá.
Y ahora el policía aprovecha.
¿Qué número me ha dicho ya, ¿eh?
Segundo derecha.
¿Qué número?
Segundo piso.
¿Pero número de la calle?
Estadilado Gandhi, 231.
231.
Esto es una técnica policial que utiliza ahí el policía y es intentar confirmar que el dato que le está dando, como lo ve tan fuera de sí, que está, que lo confirma, nuevamente repite el número, pero ¿qué número? Y ya lo había notado anteriormente, no es una técnica táctica
policial. Sí, para ver que no te están engañando.
Para ver que no le están, porque ve algo raro en el comportamiento de este hombre, y dice, bueno, le enviaré un coche. Bueno, pues finalmente se envía ese coche, efectivamente. Los policías no ven nada raro ni nada extraño en el barrio de las 600, en el domicilio de este hombre, y se marchan.
Él dice que le quieren meter dos tiros o algo así.
Que le quieren pegar dos tiros, porque él... ha robado unas bicicletas a los vecinos, a unos vecinos, y vienen a matarle.
Vale.
Así. Suena un poco raro, en fin, sorprendente, ¿no? Por unas bicicletas te quieran matar. Bueno, en fin, pero es lo que cuenta. Van allí, no ven nada raro, se marchan. Y más tarde continúa llamando a la sala del 091. Y continúan las gestiones, medio ya un poco desconcertados. A las 4:30 de la madrugada, la sala del 091 llama y pide información a los compañeros que han estado sobre el terreno atendiendo las llamadas anteriores, sobre todo la primera llamada, y le pide aclaraciones. Y entonces, en el lenguaje ya, 4:30 de la madrugada, pues imagínate, pues y se te ven que en cualquier momento puede volver a llamar otra vez, pues entonces los policías, en un ambiente relajado, yo diría que más que relajado y excesivamente relajado por el vocabulario que emplean, pero bueno, también hay que ponerse en situaciones.
Sí, está claro. Estamos acostumbrados también a oír muchas cosas.
No está muerto en ese momento, por cierto. Vale. Es decir, hay que aclararlo. Estamos ahora, todo es una terrible, porque ya este hombre está ha fallecido, está muerto, y se le está imputando la muerte a la policía. Por lo tanto, tiene una gravedad terrible. Pero vamos a ponernos en ese instante, 4:30 de la madrugada del día 11 ya, y que el señor sigue insistiendo. Y entonces piden aclaraciones a la sala. Y escucha, digo que el lenguaje es demasiado relajado, lo que les informan los policías actuantes a la sala.
Ha dicho que él había robado, le había robado una bicicleta a uno, y lógicamente y justamente los otros habían ido a matarlo. Así que nosotros hemos dicho, oye, pues no está mal. Que es lo legal, ¿no? Claro. Entonces, pues si han ido a cobrarse justicia, pues...
Dios lo ampare en su gloria.
Ya, pues eso, que no sé yo la credibilidad que darle al zumbao este.
Bueno, madre mía. Claro, esto no es un lenguaje propio de una institución policial. No, pero bueno,
hay que decir una cosa, que muchas veces todos decimos barbaridades cuando estamos en
nadie soportamos una prueba de este tipo probablemente.
Pero de verdad, pero que es la policía, están trabajando, y claro, son la policía, o sea, que están dando de servicio.
Sin dejar de vista que para nosotros tiene una gravedad especial, porque este señor está enterrado.
Y la ley no es como dice uno de ellos, que dice así es la ley.
¿Sabes? Claro, y claro, y estos hablan con la... claro, tú no puedes decir, claro, iban a cumplir la ley, claro, pues lógicamente, ojo por ojo, diente por diente, sería terrible. No, esto ni en broma. Y además, el problema es que ellos saben que está siendo grabada esa llamada. Es decir, que oficialmente consta que esa llamada se graba por imperativo. Es decir, se está grabando. Y lo que demuestran los policías en esta conversación, los que están hablando con la sala están actualmente en la cárcel. Demuestra el tono bravucón y un poco sobrado, demasiado sobrado, que emplean en todo momento estos policías cuando actúan de patrulla por la ciudad, porque yo he oído otras grabaciones grabaciones hechas dentro de los vehículos policiales, con unos aparatos de seguimiento que tenían instalados por sus propios compañeros para controlarlos.
Porque les estaban siguiendo.
Porque
les
estaban siguiendo
decirlo,
a partir del mes de junio, no antes.
Pero esto me imagino, por otras circunstancias.
No, por este caso.
Por este caso.
Este caso resulta que, bueno, ellos informan. Vamos a terminar la historia, termino de completar según las piezas que nos puedan faltar, porque la historia tiene varias derivadas. El caso es que estamos a las 4:30 de la madrugada, que tenemos esta llamada, este contraste que hace la sala. Bueno, pues vuelve a llamar. Al final de esa llamada vuelve a sonar el teléfono en la sala del 091, se oye perfectamente. Y dice, me está llamando otra vez. Bueno, pues después de esa nueva llamada hay otro requerimiento para acudir a la zona y van los coches a la zona. Vuelven a acudir al domicilio de Diego y ahí comienza la historia oscura del caso. 4:35 de la madrugada. Acuden y a las 5:05 de la madrugada, en la sala del 91 se recibe esta información de los policías actuantes. Escuchemos primero el sonido y después te lo voy a explicar la sorpresa que había guardada.
Adelante.
Sí, nos hemos entrevistado con el mismo individuo de antes y nada, ya le hemos dicho que se tranquilice un poco y no hay problema. Esto se resuelve con presencia.
Esto se resuelve con presencia. Quiere decir que se ha resuelto con presencia policial y ha bastado.
Vale.
Era falso. Esto es una mentira del policía que conduce en ese momento el coche con Diego en su interior, camino de Calacortina.
De la playa.
Han ido a la puerta de la casa, han ocurrido una serie de circunstancias en cuanto a este hombre desconcertado, diciendo, hablando, tal. Estos se han puesto violentos, le han ido a meter en un coche o no, no lo sé, pero le han metido en el coche, eso sí está contrastado, y le han trasladado a Cala Cortina. 14 días después, en las aguas de Cala Cortina aparece el cadáver de Diego flotando. Durante meses, la policía de Cartagena investiga lo ocurrido. ¿Qué ha podido pasar? El señor que pidió este requerimiento policial después apareció muerto flotando. Nadie dice nada. Los agentes investigan el entorno vecinal del muerto. Nadie, no se avanza ni un medio milímetro en la investigación. No hay manera de avanzar. Y un testigo protegido aparece de pronto. Vale. Y dice que él ha visto todo, que los agentes no se retiraron como informaron en su comunicación a la sala de 091, sino que lo llevaron a Cala Cortina, que lo dijeron, que ellos, él lo oyó y que actuaron con violencia con él, le metieron en el coche y le introdujeron. Miran las cámaras de seguridad que hay en los túneles de acceso a Cala Cortina y se confirma, efectivamente, los coches esa noche fueron a Cala Cortina. Comienza la investigación en otro ámbito. Ya Asuntos Internos de Madrid envía agentes especiales para continuar con la investigación. Coge otra derivada completamente diferente. Y comienza la investigación, mes de junio, sobre ellos. Se les cita a declarar. Y fíjate, cuando se les cita a declarar, hay uno que ya ha declarado. Y hay otro que puede ser llamado a declarar. Y mira la llamada entre ellos cuando hablan, incluso qué pose hacen pensando que ya sus teléfonos pueden estar intervenidos. Escúchate qué parrafada se suelta de uno de ellos hablando con otro compañero, preguntándole, ¿para qué es esto que nos están llamando a declarar en Murcia?
Escucha. Creo que la cosa más clara no puede estar.
Ah, sí.
Un tío zumba perdido, yonki, con antecedentes, con topo, vamos, yo pienso que ajuste de cuentas, vamos, digo yo.
Sí, la historia es que nosotros fuimos para una llamada, sí, que como mucho era una falta,
sí,
y se lo han cargado, entonces que no tiene nada que ver con lo nuestro, que eso tiene que ser otra historia que había por detrás.
Buena interpretación, si es desde luego todo una falsa. O sea.
Hombre, pero yo creo que es una pose que ellos hacen de cara sí, a quien claro, me estarán por, segundo, ya controlando las llamadas telefónicas, escuchando. Y si me están llamando a declarar, esto tiene mala pinta. Y ellos, a esas alturas, aún no han dicho ante sus compañeros ni superiores, oye, que le tuvimos retenido y le llevamos acá a la cortina, que luego apareció muerto. Pero es que en todos esos meses, ni una palabra. Bueno, pues ahora las defensas de estos policías lo que intentan es decir, sí, detención ilegal o lo que sea, pero sí, se le retuvo irregularmente, dicen ellos. Porque la detención ilegal son de 6 a 9 años de cárcel, ¿eh?
Vale.
Ojito. Pero lo que se quieren quitar de en medio es la acusación de asesinato. Vale. u homicidio. Y esto, desde luego, es la gran parte. ¿Qué ocurre aquí? Pues que, claro, que la investigación cuenta con el impulso de las máximas autoridades policiales en Murcia y, por supuesto, en Madrid. Asuntos Internos depende del director adjunto operativo del cuerpo.
Hombre, es que es muy grave lo que estamos diciendo. Quiero, o sea,
es
si
muy grave.
Esto es...
Y si tú te equivocas y metes a 6 policías unos meses a la sombra acusados de semejante delito, que es la mayor barbaridad, claro, detención llega es gordo, pero el otro es gravísimo. Entonces, ahí se está luchando ahora por parte de las defensas en demostrar que no hay nada contra ellos. Y la verdad es que hay un cúmulo de indicios. Pero una vez que cruzas el túnel de Cala Cortina, nadie sabe realmente lo que pasó en Cala Cortina. Ellos dicen que salió del coche corriendo y se les escapó. Intentaban tranquilizarle porque estaba muy alterado.
¿Cómo apareció el cuerpo ya para terminar?
Te digo, ¿cómo es cierto también? Después de aparecer el cuerpo aparece flotando y en los análisis forenses se detecta presencia de cocaína y cannabis, incluso otra sustancia en este momento que no recuerdo, en sangre, con unas dosis importantes en sangre, orina y cabello. Es decir, el pobre hombre iba... Hasta arriba. Pero...
Muy pobre hombre también.
Pobre hombre es la víctima principal,
claro,
de toda esta historia,
sí,
y esto es terrible. Pero te quiero decir, y un dato más, ya una primera autopsia había descartado, dijo el forense, que pudiese haber muerto de algo que no fuese procedencia homicida, y hubo una rectificación posterior, que informamos en COPE en su momento, en la que se abre la posibilidad de que pudiese haber muerto por un accidente. Imagínate qué conglomerado más complicado. La detención ilegal está reconocida por ellos mismos. Más bien, ellos no dicen detención, dicen lo retuvieron, lo trasladaron, lo como quieren plantearlo.
Sí, que en principio en eso sí que mintieron porque dijeron que no.
Mintieron
que habían,
radicalmente.
Habían hecho presencia y luego sabían.
Y la defensa dice, no, aquí la investigación vio que les habían mentido 6 policías durante varios meses en un caso tan grave, en un asunto como es una retención, un traslado, y no desvelaron toda la verdad que conocían sobre un asunto tan grave que estaban investigando sus propios compañeros durante meses. Y estos son autores de la detención y del asesinato, pero eso hay que demostrarlo.
Pues ahí hemos ofrecido la noche de COPE durante todo el día de ayer, durante todas estas horas, estos minutos, estamos ofreciendo unos sonidos que yo creo que, pues, por lo menos aclaratorios en lo que sucedió en esa previa, y veremos hasta dónde nos lleva.
Ponen en la palestra un tema que yo creo que no fue debidamente atendido informativamente en su momento, sí. Lo ponen en primera línea y creo que es importante fijarnos qué ha podido pasar en Calacortina y en Cartagena.
Juan Maño, gracias. Buenas noches.
Gracias a vosotros.
Doctor Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Muy buenas, caballero.
Te veo como siempre, para ti parece que no pasa el tiempo.
vamos que se pasa.
Pasa para todo el mundo, ¿verdad?
Para todo el mundo. Lo que sí que es cierto que yo intento, pues bueno, que pase lo mejor que pueda, en el sentido de que creo que...
Te cuidas.
Que uno se tiene que cuidar, y yo desde luego me cuido.
Porque, vamos a hablar hoy sobre el envejecimiento, y es algo que, o sea, si no ocurre ninguna desgracia, es lo normal que nos pase a todos, que nuestras células vayan envejeciendo.
Totalmente. Lo que pasa es que pueden envejecer de una manera u de otra. Es decir, puedes encontrarte a un pipiolo de 30 años que a lo mejor te parece que tiene más edad que otro caballero de 45 o 50. La diferencia está en que uno ha maltratado su cuerpo y el otro un poco pues lo ha cuidado. Pero al final todos vamos a donde tenemos que ir, al otro barrio. Esto es incuestionable.
Vamos a hablar con el doctor Pedro Gil Gregorio. Es jefe de la unidad de geriatría del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Doctor, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Esteban.
Como está diciendo Esteban, yo me imagino que se notará mucho cuando uno llega a la vejez habiéndose cuidado un poco y cuando uno pues se ha castigado mucho, ¿verdad?
Sí, bueno, somos el resultado del paso de nuestros años y de cómo nos cuidemos ahora, así será el resultado con el que lleguemos. Eso es marcado claramente, ¿no? Y eso lo apoya la evidencia científica, no solo la opinión mía, ¿eh?
Totalmente, querido amigo. Mira, hace pues ya algunas semanas aquí en COPE pues me empezaron a llamar todos los compañeros, pues mira que han sacado unos datos los del Instituto Nacional de Estadística en donde dice que España tendrá por primera vez más muertes que nacimientos el próximo año, en el 2015, en donde dice que tenemos cada vez más población mayor. Y digo, bueno, pero si esto los geriatras lo sabíamos de hace tiempo. Yo recuerdo que hablando con Expósito por la mañana, pues se lo decía, digo, mira, no solamente esto que es así, y no solamente que los geriatras lo veníamos haciendo o diciendo hace mucho tiempo, no solamente que los políticos, como siempre, ni puñetero caso, cuando se podía poner solución a esto, hace pues unos 15 años algo se podía haber hecho, sino que tenemos otro tema, y es que el número de centenarios, es decir, de ciudadanos españoles mayores de 100 años, cada vez va a aumentar más. Y desde luego yo creo que es una de la población, un estrato de la población que más va a aumentar. Y a partir de ahí dije, mi amigo Pedro se lo sabe casi todo sobre esto y vamos a hablar de ello, de los centenarios, porque tú has estudiado mucho a muchos centenarios.
Pues estamos en ello, mira, estamos en ello y te debo decir que el tema de los centenarios en España empieza a ser llamativo. Uh-huh. Se estima que ahora mismo, aunque no hay una relación exacta, estamos por encima de los 10.000 mayores de 100 años, de centenarios. Uh-huh. Pero fíjate, siendo así que España es uno de los países, y toda la gente dice que bien y demás, en los cuales no hay un estudio nacional de centenarios. En Francia existe, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Japón, todos los grandes países envejecidos tienen estudios propios de centenarios a nivel estatal.
Fíjate, Pedro, perdona, para dar un dato que eso impacta mucho en la radio, sobre todo ahora por la noche que nos están escuchando con tranquilidad. En el año 2012 se estimaba, según el Instituto Nacional de Estadística, que teníamos en torno a los 13.550 centenarios. ¡Ojo! Dentro de 50 años, pasado mañana en términos históricos, pasaremos a tener 372.000. Es decir, de 13.000 subimos a 372.000. Y no estamos preparados, amigos.
No, nosotros ya venimos diciendo desde hace mucho tiempo, como tú muy bien sabes, Esteban, que el sector de población que más iba a crecer era el de mayor de los 80 años, ¿no? Sí. Bien, pues ahora estamos ya en una ola en la cual ya estamos hablando de los que más va a crecer son los mayores de 90 años. Uh-huh. Y presumiblemente, aunque yo lamentándolo mucho, creo que nosotros no lo veremos, vendrá la gran ola de los 100 años. Pues esto es como un tsunami que va llegando poco a poco, ¿no? Uh-huh. Y vamos viendo cómo primero son los de 80, luego los de 90 y llegaremos a los 100 años. Pero ahora mismo ya sea, la población de centenarios es importante.
Sí.
Mira, nosotros tenemos un estudio que hemos acabado de hacer hace unos días sobre las visitas de centenarios a los hospitales de Madrid.
Sí.
A 5 hospitales de Madrid visitaron las urgencias en un año 280 centenarios, en 5 hospitales de Madrid, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que es un dato importante de que cada vez vamos a estar viviendo más con centenarios.
Sí.
Y el problema es decir, y tendremos que ver qué hacemos con ellos.
Totalmente, pero fíjate, Pedro, dentro de los temas que yo quería hablar contigo, que yo creo que son más que curiosos, aunque parezca una perogrullada, como diría por ahí alguno, los centenarios tienen, una vez que llegas a centenario o que pasas los 95 tal, empiezas a tener, entre comillas, mejor salud, es decir, genéticamente tú ya empiezas a ser más fuerte.
Sí, se habla de los que son genéticamente resistentes.
Sí, señor.
Genéticamente resistentes. Pero fíjate, Esteban, ahora se empieza a hablar de algo más.
Cuéntame.
Es decir, de los 100 a los 105 años son los que se llaman centenarios y en otros países de nuestro entorno, no en nuestro lamentablemente, se empieza a estudiar a los mayores de 105 años, que serían otro grupo genéticamente todavía mejor preparado, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, que ya dentro de los centenarios se están haciendo grupos. Hay mucha gente que muere entre los 100 años y los 105 años.
Sí.
Y luego hay otro boom de los 105 en las cuales no sabemos mucho, porque lamentablemente ahí no tenemos mucha población. Pero son gente genéticamente dispuestos y además con una actuación de entorno y ambiental especial, ¿no? Pero sí que podremos hablar de genes que nos hagan prolongar mucho la vida. El estudio Georgia, de estudio de centenarios en Estados Unidos.
Ay, ese es muy bueno.
Se está dedicando, hay dos grandes estudios, el de Georgia
y el de Harvard, ¿no?
Sí, el de Harvard y el de Okinawa, los japoneses, que son estudios muy bonitos, ¿no?
Sí.
Pues se están dedicando grandes cantidades de dinero al tema de la genética, ¿no? Como nosotros aquí, como siempre, esperando, ¿no? Yo, es una de las cosas que quería dejar antes de que me jubile, si no dejan jubilar, es dejar en marcha un gran estudio de centenarios en España. Yo creo que con eso ya me jubilaría, porque yo creo que debemos de hacerlo entre todos.
Totalmente. De acuerdo, y por eso yo quería hablar contigo, pero vamos a seguir ahondando en todo esto. Ahora nos está escuchando mucha gente, se está cuestionando esto de los centenarios, y dice, bueno, yo también quiero serlo, porque te quiero preguntar, yo cuando hablaba de Okinawa en Japón, pues cuando estás por esas islitas te das cuenta que hay muchos centenarios, pero te das cuenta que son centenarios activos, ¿verdad o mentira?
Claro, sí, si el tema es, como siempre lo hemos dicho, no es llegar, sino cómo llegas. Es decir, llegar a la meta es importante, pero llegar bien también es muy importante, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, estos ancianos en Okinawa son ancianos, los centenarios, que llegan en buenas condiciones de salud. Fíjate, estos estudios de centenarios están demostrando cómo desde que tú pierdes tu calidad de vida hasta que fallece en los centenarios es un periodo de tiempo corto. Tú a los 80 años coges una enfermedad y puedes estar relativamente con malas condiciones de salud 10-15 años. En las personas que llegan a 100 años, ese gap que llamamos, esa separación entre que caes enfermo y falleces, es muy corta. Con lo cual, evidentemente, son gente con una calidad de vida muy buena.
Yo eso me apunto, porque es lo que decimos los geriatras, que no se trata de darle años a la vida, sino vida a los años. Yo quiero llegar a 100, 102 si puedo, y cascar en 2-3 meses, nada, que me llegue y ¡pumba!
Fíjate, Esteban, nosotros aquí en España tenemos, tú sabes, por supuesto que lo sabes, que para llegar a los 100 años, aparte de tu dotación genética, es muy importante el ejercicio, la actividad física, la actividad intelectual y la dieta. Y nosotros tenemos la mejor dieta del mundo, que es la dieta mediterránea, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo creo que es algo que a la gente, que a lo mejor estamos perdiendo por la comida rápida esta.
La comida basura,
uh-huh. El fast food, pero bueno, sí que es importante la dieta mediterránea.
Sí.
Y eso los americanos ahora nos lo están reconociendo, la dieta mediterránea para la prevención de cáncer, de depresión,
uh-huh.
de patología cardiovascular.
Uh-huh.
Bueno, pues aprovechemos eso que tenemos ahí, que es la comida mediterránea.
Totalmente de acuerdo. Bueno, y a la gente, cuando hablamos de envejecer, si algo le preocupa es la neurona. Es decir, estar mentalmente bien. Yo esto lo he hablado contigo en distintas ocasiones. Yo quiero decir que el profesor Gil Gregorio es una de las personas más cualificadas para hablar del deterioro neuronal en nuestro país. Y cuando nos ponemos a hablar y de fármacos y demás, siempre tú y yo terminamos diciendo, déjate de historias, algún día saldrá un fármaco. Pero a día de hoy, el ejercicio, la dieta, tú me decías el yoga, Tú me decías el
Tai Chi.
O el Tai Chi, perdón, lo he dicho mal. El Tai Chi tienes toda la, bueno, tienes toda también, la razón. Y aprender un segundo idioma.
Sí, sí, sí. Es algo muy llamativo, ¿no? Es decir, eso lo han hecho los franceses, el estudio Pakis en Francia, uh-huh, y otros, el aprender un segundo idioma. Porque con un segundo idioma estás potenciando el lenguaje. Está potenciando la memoria a corto plazo, también la memoria a largo plazo. Y además aprender un segundo idioma evidentemente hace que tengas contacto con otra persona con la que hablas el segundo idioma. Sí, es decir, sí, que ves que esto del segundo idioma es algo que potencia nuestras redes neuronales con varios mecanismos, a través de varios mecanismos, ¿no?
¿Y el Tai Chi, Pedro?
El Tai Chi, porque el Tai Chi tiene enormes beneficios porque por un lado haces actividad física, uh-huh, haces técnicas de relajación, aprendes a respirar mejor, uh-huh, la elasticidad y la potencia muscular y también la relación social. Es, uh-huh, decir, la gente que hace Tai Chi tiene además, porque hacer Tai Chi no solo son las posturas, sino es toda una filosofía de vida, ¿no? Uh-huh. Y una filosofía de comunicación. Hoy el Tai Chi, yo siempre a los alumnos míos le digo, miren, entre clase y clase podían hacer ustedes dos cosas, tomar el sol, vitamina D, y hacer algo de Tai Chi. Y al nuevo presidente de la Sociedad Española de Geriatría le ha propuesto, el próximo congreso podríamos hacer, en vez del acto inaugural, todos los participantes en el congreso hacer una sesión de Tai Chi.
Sí, señor.
No me han hecho caso. Esteban, no me han hecho caso.
Pues yo lo apoyo.
Pero bueno, está bien, ¿no?
Yo no sé si el doctor Pedro Gil Gregorio se ha quedado con algo que ha dicho Esteban Pérez Almeida cuando ha dicho, no ha dicho las neuronas, ha dicho, y nos llega un caso, dice, la neurona. Yo no sé si eso es bastante delicado.
Bueno, Es una gran neurona.
Bueno, doctor Pedro Gil Gregorio, jefe de la unidad de geriatría del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Buenas noches.
Un abrazo, Pedro. Tenemos que echar otro ratito.
Cuando queráis. Hasta luego.
Hablamos ahora en la noche de COPE con el doctor José María Peinado. Es profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular e Inmunología de la Universidad de Granada. Doctor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué influye más, la genética o al final esos factores ambientales, como estábamos aquí comentando, pues eso, desde pesticidas, malos hábitos, la alimentación sobre todo?
Hombre, no cabe duda de que los factores genéticos pues condicionan bastante, pero yo basándome en mi experiencia diría que son los factores ambientales, sí, los que más influyen, sí, sobre los aspectos nutricionales, y es de eso de lo que estamos hablando.
Totalmente de acuerdo. Buenas noches, José María. Buenas. Soy Esteban. Totalmente de acuerdo. Si la epigenética, claro, está por encima, claro, y sobre esto es con lo que tenemos que trabajar. Yo he visto, es decir, tú cuando nos hablas de cómo actuar sobre la epigenética, hablas del ejercicio, hablas de distintos temas, pero hablas de la nutrición. Y en la nutrición vas y comentas algo que yo creo que es absolutamente fundamental, que es comer algo menos de cantidad. Me acuerdo mucho, hace ya años, de Michael Mari, que también cuando hacía sus experimentos en la NASA ya nos decía esto.
Sí. Bueno, está claro que uno de los componentes fundamentales dentro de una dieta equilibrada es que sea normocalórica, es decir, que se ajuste, que sea balanceada y se ajuste lo que digamos ingerimos con lo que consumimos. Estamos hablando desde luego de un adulto y más aún en una persona mayor, ¿no? Entonces, claro que sí, antes se decía que hay que añadir, ¿verdad?, calidad de vida a los años. Yo siempre digo una frase que dice mucho mi suegra, que es a determinadas edades poco plato y mucho zapato. Es decir,
sí.
Hay que conseguir un equilibrio entre lo que se ingiere, por supuesto, y lo que se gasta.
Totalmente, así debe de ser. Bueno, también nos hablas de que no solamente esto, sino que tenemos que tener cuidadín también con los fármacos, el control de los fármacos.
Sí. Bueno, estamos en una sociedad muy medicalizada, evidentemente. Entonces, yo muchas veces me voy y hago fotos en las farmacias, cuando entro en una farmacia, porque hay cantidad de cosas que se recomiendan, ¿verdad? En una farmacia que tiene la seriedad que corresponde y en otros muchos sitios, y que en muchas ocasiones pues son cuestiones más de marketing que otra cosa. Por tanto, sí, hay que tener mucho cuidado con los fármacos, con todas estas recomendaciones que se hacen, sobre todo para perder peso, ¿no?
Claro. Ahora que me hablas de farmacia, tengo una foto que hice pues hace como un año y pico, que la voy a dejar para subirlo aquí a nuestro muro y que lo vea la gente, porque me gustó mucho. Es decir, llego un día a Valladolid hace año y pico, y paso por delante de una farmacia cerca de la estación del AVE, por la zona de la Plaza de España, y veo en el escaparate de la farmacia una serie de fármacos, bueno, de historia, de parafarmacia y demás, muy bien, y veo una botella de vino, un Magnum. Y le hice una foto, porque digo, bueno, primero estoy en tierra de vinos, en Valladolid, y después, desde luego, en muchas ocasiones, la copita de vino por la comida y la copita de vino por la cena es mucho más saludable que otras muchas cosas que tomamos.
Sí, bueno, ya sabes que ese es un tema que hay cantidad, miles de publicaciones científicas sobre los efectos, sobre el riesgo cardiovascular de un consumo moderado. Siempre se habla de un consumo moderado de alcohol. Y dentro del consumo moderado, pues ya sabes que una de las cuestiones fundamentales puede ser es el vino. Yo esto suelo decirle a mis alumnos, y antes oía también eso, frente al alcohol nosotros tenemos mecanismos para procesarlo en una cantidad moderada, es decir, una cantidad determinada de alcohol al día, no solo podemos procesarla, sino que la podemos convertir en calorías. Y luego, pues ya sabes que hay estudios, aunque siempre son algunos controvertidos, sobre el efecto beneficioso sobre el riesgo cardiovascular del consumo moderado de alcohol. Siempre hablando de consumo moderado.
Yo creo que está clarito, y ahí hay consenso. Una copita en la comida y una copita, yo creo que ahí tenemos consenso. Pero mira, por otro lado...
Pero porque lo manejamos bien, perdona que te interrumpa, porque lo manejamos bien. Quiere decir, nosotros tenemos capacidad de metabolizar el alcohol, que esto es algo que la gente no entiende. Más el hombre que la mujer, sí, por la diferencia del alcohol deshidrogenasa, fundamentalmente gástrica, la diferente composición corporal, claro que sí. Pero también, pues eso tienen que saberlo las mujeres, ¿verdad? Cuando pues, por ejemplo, una ciudad como Granada, pues se dan los macrobotellones, digo, es muy, muy diferente la aproximación al alcohol, puramente bioquímica, no estamos hablando de otra cosa, entre hombres y mujeres, sí, por supuesto.
José María, tú has dicho que se vive más cuando se come menos, o por lo menos eso me han pasado.
Bueno, vamos a ver, lo que hay son estudios fundamentalmente de carácter experimental en animales con dietas de restricción calórica, y esto sí está claramente demostrado, cosa que en humanos evidentemente no lo hemos hecho, pero en casi todas las especies animales en las que se han hecho experimentos de restricción calórica y se somete durante un largo periodo de tiempo animales a una dieta baja en calorías, completa y equilibrada, pero baja en calorías, se produce un incremento en la esperanza de vida y unas mayores supervivencias. Eso está demostrado desde estudios antiguos en los años 70, sí. Y se confirman. Yo, de hecho, además, yo mismo lo he hecho experimentos de este tipo. Ahí, además, disminuye la aparición de patología cardiovascular, disminuye la aparición de cáncer. Es un hecho. Es un hecho en experimentación animal, puesto que en experimentación humana no hemos hecho eso de una manera clara, hasta donde yo sé.
Sí, pero por otro lado, lo que nos comentaba antes Pedro también, ¿no? Si te vas a Japón, a Okinawa, o te vas a Cerdeña, o te vas a otros puntos del planeta en donde la gente envejece, es decir, el número de centenarios es un número pues importante, pues te encuentras con que comen menos y sobre todo pues comen menos carnes, comen más hortalizas, verduras y pescado.
Sí, bueno, lo estabais diciendo vosotros. Nosotros tenemos una gran ventaja que, desgraciadamente, estamos cambiando, que es el tema de la dieta mediterránea, ¿verdad? Rica en omega ácido, rica en fibra, rica en vitaminas. Es una dieta muy saludable que la estamos cambiando. Estamos incrementando considerablemente el consumo de carne, el consumo de grasas, ¿verdad?, saturadas. Entonces, pues eso nos está generando evidentemente problemas, pero sí, eso está ahí.
Perfecto, nos queda un minutito y en este minutito darnos la receta, lo que tú crees que es tu receta, lo que tú predicas ahí en la Universidad de Granada.
Pues mira, yo creo que es fundamental una dieta equilibrada, rica, conforme además se progresa en edad, rica en vegetales y en fruta, con ácidos grasos tipo oleico, es decir, el ácido graso de la aceituna, nuestro aceite por excelencia, y esto combinado con un ejercicio moderado. A determinadas edades un ejercicio moderado. Yo sufro mucho también cuando veo a gente mayor
haciendo la maratón,
corriendo, haciéndose, sometiendo a un gran sufrimiento a las rodillas, a las articulaciones y a un gran estrés a todo el sistema cardiorrespiratorio y muscular. Yo creo que hay que hacer un ejercicio moderado a determinadas edades y consumir adecuadamente a ese ejercicio, a esa actividad física que se haga. Eso es lo mejor. La combinación, no quedarse en el sillón, no comer inadecuadamente, eso es fundamental.
Doctor José María Peinado, profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular e Inmunología de la Universidad de Granada. Gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Buenas noches, gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta la próxima.
Bueno,
hasta
Esteban,
la próxima, un abrazo.
Que eso,
apasionante.
Que, sí, sí, que, o sea, y además que es eso, que lo que hablábamos antes, que ya no solo la cantidad, sino la calidad con que íbamos esos años, que cada vez pues la población se supone que vamos a vivir
un
más.
Un tema apasionante. Y después, por otro lado, no olvidemos que bueno, es decir, creo, esto no tiene solución al corto plazo. Cada vez vamos a perder más población en España. Cada vez va a ser más la población de 65 años y más, va a ser menos la población activa. Entonces, aquí tenemos un problemón sobre la mesa, ya.
Esteban Pérez Almeida, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hola Lola, hola Leticia.
Hola Lartaun, hola Roberto, ya estamos por aquí para poneros al día en noticias de moda y de belleza.
Esta semana hemos tenido diseño de ropa, pero desde el principio, desde el momento en el que se crean las prendas, porque por los micrófonos de Cope Chic ha pasado la diseñadora Eva Harinero, creadora de Lady Cacahuete.
Conocemos sus diseños porque los vimos desfilar en la pasarela Samsung Ego de Madrid, pero si tuviéramos que describirlos, diríamos que Lady Cacahuete tiene un estilo muy cincuentero.
Pues el estilo de Lady Cacahuete está inspirado en épocas antiguas, pero está hecho para una mujer de hoy. Mucha gente, cuando ve el estilo de la ropa, lo asocia a los años 50, pero realmente es una marca que puede vestirse en este momento, o sea, para ir a trabajar, para ir a comprar y para cualquier otra cosa.
Seguimos con más temas porque nosotros sabemos que vosotros sois muy de estar a la última en tecnología y hoy os vamos a presentar algo que une tendencias con lo último en aplicaciones de móvil.
Así es, se llama The Shopping Stage y es la forma de estar a la última en tendencias para no perderte nada utilizando únicamente una aplicación del móvil.
Ana Torregrosa es CEO de la empresa creadora de este invento y así nos cuenta de qué se trata.
La idea nació cuando veíamos las pasarelas, veíamos que nos faltaba algo y que todo el mundo estaba siempre con los móviles. Y al final decidimos intentar hacer una aplicación para comprar lo que se estaba desfilando en el mismo momento en las pasarelas. Luego veíamos que era un poco más complicado las pasarelas de los grandes diseñadores, porque la alta costura sabemos que no tienen estocaje y es como más exclusivo, por lo que estamos intentando para el año que viene hacer pasarelas alternativas y que los e-commerce y los pequeños comercios se suban a una pasarela alternativa a las ya conocidas.
Uh-huh. Y terminamos con belleza de más de 70 años de historia, la marca Savón.
De belleza y de cuidado, porque si hay algo que caracteriza a Savón es que se preocupa de todos los cuidados cotidianos que ayudan a mimarnos, a sentirnos bien, algo tan necesario.
El propietario y director de Savón en España, Esteban Vidal, ha estado con nosotros para hablarnos de esta firma con esta larga trayectoria.
A partir del primer desarrollo de los jabones naturales, la marca se desarrolla con una gama de productos cosméticos basados en ingredientes naturales, donde las sales del Mar Muerto y otros ingredientes son la base de todos los productos que tenemos. Son productos ahora de belleza, tanto corporales como faciales.
Recordad que estamos en las redes sociales, en Twitter con @copechic, en facebook.com/copechic y todos los martes en cope.es. Si vous êtes comme si,
téléphonez-moi. La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
15 minutos para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias. Tenías razón, Lartown, cuando hemos empezado el programa, que has dicho, en cualquier momento aquí sonarán. ¿No has dicho las Spice?
No iba desencaminado. Sí, muchas Spice, muchas Spice, pero estamos todos bailando aquí.
¿De verdad?
Y es que, ¿por qué ponemos el wannabe de las Spice Girls? Pues porque vamos a hablar de las canciones más pegadizas de la historia, según la ciencia, con base científica.
Venga.
Y es que resulta que la Universidad de Ámsterdam ha estudiado a fondo la fórmula de las canciones más pegadizas de la historia. Esas que todos hemos cantado, tarareado, y que han seguido en nuestra cabeza varios días después, incluso después de la resaca, que todo tiene su mérito. John Ashley Burgoyne es el investigador responsable de este estudio científico, que ha sido publicado en la revista Time. ¿Su procedimiento? Pues bueno, crear una web interactiva llamada Hook on the Music, en la que han participado 18.000 conejillos de indias auditivos. Vamos, lo que hacían los pobrecitos voluntarios es que entraban en una sala, escuchaban una archiconocida canción y se cronometraba cuánto tardaban en reconocerla. Y este, que vamos a mostrarte ahora, es el resultado del top 5 de las canciones que menos segundos tardaron en ser reconocida. Y esta que escuchas, el Wannabe de las Spice Girls, es la primera. ¿Sabéis que esta canción se escribió en 30 minutos?
Pues ni idea, pero vamos, le pega todo.
Sí, eso te iba a decir. Que
mucha
tampoco,
me parece.
Tampoco tiene mucha ciencia.
30 minutos con cigarrito de por medio.
Bueno, espera, porque todavía hay más. Cuenta la leyenda, que las chicas picantes fueron las autoras de la letra, que esto hasta aquí no lo creemos. Y la pija de Victoria, cuando todavía no era la imparable señora de Beckham, pues contribuyó, ¿sabéis cómo?
¿Cómo?
Por teléfono.
Hombre.
Ella no se iba a juntar con el resto
le
de...
Le pega, porque las otras olían a ajo, seguro.
No, claro. Bueno, vamos con la segunda de la lista.
Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
Otra que es movidita, Única presencia de ritmos latinos en las primeras 5. Y es que digo latinos por la música, porque ¿sabíais de dónde es Lubega?
Ni idea.
Lartown.
De Wisconsin.
No, alemán.
¿Alemán?
¿Cómo os quedáis?
Le pega, morenito,
también,
canta
sí,
esto.
Tiene todas las papeletas. Bueno, pues este éxito saltó del país teutón a Ibiza, Benidorm, y de ahí al resto de la costa española, dejando un reguero de Ángela, Pamela, Sandra, Rita, Mónica, Erika, Tina, Mary and Jessica. Y vamos con otra que después de escucharla aquí en la noche, pues no te vas a poder quitar de la cabeza. Pegadizas o no, lo que está claro es que a estas horas, que ya estamos con el ojillo un poco que se nos cae, nos levantan la moral. La cosa fue así. En 1982, Sylvester Stallone telefoneó a Queen, atención, para pedirle los derechos de su canción Another One Bite the Dust. ¿Lo sabíais que iba a ser el tema central de Rocky?
No, ni idea, fíjate.
¿Qué pasó? Pues que le dijeron los de Queen, Freddy, le dijo que tururú que te vi. Claro. Sea por sus problemas de vocalización o por el motivo que fuera, que no lo sabemos y creo que nos vamos a quedar sin saberlo, la respuesta, pues eso, fue negativa. Stallone, como buen luchador, no paró hasta de seducir a una banda de rock como esta, Survivor. Y vamos con la siguiente en la lista. Y
quien quiera dudar que este estudio se basa en algo menos que aplastante objetividad puede aferrarse a este caso. ¿Cómo pueden hacernos creer que este Just Dance es más reconocible que su Ale Alejandro?
Yo no lo entiendo.
¿A que no?
No.
¿A que es mucho más pegadiza Ale Alejandro? No se va a parar.
Es la primera vez en mi vida que oigo esta canción.
¿De verdad?
Te lo prometo.
¿Tú has vivido en otro planeta?
No, pero a mí tampoco me parece tan reconocible, ¿eh?
A mí yo, tampoco, yo y sobre todo si
no
la comparas con la otra.
Esta canción.
Pues la de Ale Alejandro para es mí así. También es mucho... Bueno, en fin, pues nada. Dice la estrafalaria cantante que la compuso con una resaca terrible, ¿eh? Y que lo acaba de dejar con su novio y todavía pues no lo había superado.
¿Eso la cantante o el que ha hecho el estudio?
No, no, esto es la cantante. Esto es Lady Gaga y en persona. Y ahora vamos con una canción que hace nada sonó aquí y a pesar de ser muy pegadiza, pues oye, ¿por qué no ganó el duelo de canciones?
Hoy te hacemos honor, canción. No he podido dormir estos días hasta que llega este momento.
Yo la base científica hoy aquí como que no la entiendo mucho, porque tú dime a mí si el Waterloo no es también...
Hombre, más.
¿Ves tú? Bueno, pues no.
El Waterproof de los relojes.
Pues no, pues el SOS de ABBA, los Fab Four de Estocolmo, tenían difícil superarse tras su épico Waterloo, pero a fe que lo consiguieron. Sin las lentejuelas ni las plataformas de sus anteriores éxitos, en SOS ya empezamos a temer que lo de aquellos muchachos tan sanotes y sus señoras pues iba a acabar como el rosario de la aurora. El sintetizador mínimo le da un tono más primero a sus desesperados gritos de auxilio.
¿Te das cuenta? Dice, eso es.
Eso es, que Waterloo es mucho más pegadiza que esta, hombre. Y bueno, pues hasta aquí la lista holandesa, porque según otra lista elaborada en 2012 por los científicos de la Universidad Goldsmith en Londres, estos que tienen dinero para hacer estos estudios tan estupendos,
esto va más acertado, solo escuchando esto ya.
Sí.
Se incluyen temas como, mira, esto os va a sonar como el We Are the Champions de Queen,
claro.
Y este IMCA de los Village People. Venga, que os quiero ver hacerlo, ¿eh?
¡Vamos ahí!
Bueno, pues
esta, te digo una cosa, es la canción de cuando vas ya con un poquito sobrado, pues
sí,
la del Chope.
¿Y qué pasa? El Chope, y al día siguiente Chope. Que estás bailando, comiendo y repitiendo el Chope todo el día, ya lo decíamos, que incluso con resaca perduran. Bueno, esta de los Village People, hemos dicho el We Are the Champions de Queen, y ya verás tú, no vas a soltar en todo el día este tinonino. Cueros, qué melenas, qué cardados,
qué
imposibles, madre mía.
Voy a decir más, yo tuve una novia cuando era mucho más joven y su hermana es la presidenta del club de fans.
¿De Europe?
De Europe, sí.
¿De verdad?
Sí, sí.
Fíjate tú, oye, pues bueno,
María Asunción.
Iba a decir una maldad, me voy a callar. Bueno, según los investigadores londinenses, las canciones más pegadizas tienen cuatro características comunes. Y son las siguientes. Los contenidos y frases musicales son largas y detalladas. Esto para que se te quede bien. Tienen varios cambios de tono en el coro. Los cantantes eran hombres y el cantante tiene un alto nivel vocal. Esto es la lista londinense.
Vale.
Y yo que sepáis que me voy a ir despidiendo muy indignada, porque en esta lista no hay ninguna Made in Spain. No sé yo cómo no puede estar en la de Masiel. Explicádmelo, la Macarena de los del Río o este tema.
¡Ay!
Bueno, ¿pasamos al queso o qué?
No, mira, hemos puesto en las redes sociales, oye, que si nuestros oyentes añadirían alguna canción a esta lista. Y mira, nos dice Keren que estaba por Tillertown. La dichosa cumbia de Rodríguez de la Fuente y Custó. Estuve todo el día tarareando.
La cumbia de Félix y Jax, hombre, por
oye,
favor.
Oye, mañana no, porque está muy pegadita, ¿eh? Pero yo creo que para la semana que viene hay que hacer otro friki duelo,
sí,
¿eh?
Sí,
otro friki duelo.
Vale, sí.
Y bueno, y ahora sí que sí. Ahora vamos con el queso, que te veo con hambre, Roberto. Estamos preguntando a nuestros oyentes qué queso les gusta, cuál es el que más les gusta, el que les vuelve locos. Y mira, Carmen Ávila nos dice, el fresco con ensalada o carne de membrillo, me gustan todos. Nadie había dicho esta combinación ganadora.
La carne de membrillo les va muy bien a los quesos, sí, por ejemplo, al Cabrales.
A cualquiera, y el fresco, y a los fuertes, y a los menos fuertes, en fin, el dulce de membrillo.
Yo, por ejemplo, tomo muchas veces queso, no sé si os pasa, de postre, en serio. Yo cuando estoy por ahí, os pido postre, digo, si tienes queso,
además, poquito en muchos sitios, y en Portugal, por ejemplo, también.
Te he oído.
Rubén Garea Moscoso nos dice, ahí falta el queso de denominación de origen Arzúa Ulloa, buenísimo.
Hombre, gallego, sí señor.
Este lo he probado yo contigo, el Artán de Azumendi, en el Camino de Santiago, efectivamente.
Sí,
Lola Andrade dice, torta del Casar, esta es de las mías. Era una rebanada de pan
qué
con
rico.
Un poquito de qué, ¿eh? Y no es aceite de oliva, que con un poquito de pimentón de la Vera y con un toque de horno. Buenísimo. Yago Tamargo dice, Cabrales, Gamoneu, La Peral, Oscos, afoga el pitu picante y Vidiago de cabra.
Ese te gusta, que sí.
Me gusta mucho.
Sí.
Oye, nos están diciendo un montón de quesos nuestros oyentes. Y Antonio García, Manchego y Cabrales. Lo tiene clarísimo.
Antonio García, Manchego.
Antonio García Cuadrado le gusta el Manchego y el Cabrales. Y Alberto Pellaniz de Idiazábal, La Peral y de cabra. Y Pedro Español nos dice, el queso de los Ibores, que no lo había dicho nadie, ¿cierto? Es que tenemos tanta variedad de quesos en España.
Sí. Pero en España y los que vienen de fuera, ¿eh? O sea, el parmesano me parece un queso también, o sea...
El Stilton. Bueno, hay quesos, los franceses están muy ricos.
Quiero decir una cosa, en Holanda,
los nuestros,
recuerdo que me traje cuatro quesos, que uno era con cominos, otro con pimentón, otro con tal, no sé qué, y no me di cuenta que me habían engañado totalmente. O sea, allí tienen un mismo queso... Hacen el que, y luego lo que hacen es, claro, a uno le echan una especie, a otro,
claro.
Otro, claro, con eso cambia, pero es el mismo queso.
Le echan
queso.
Nueces, sí, es el mismo, es el Gouda, ¿no? ¿Has dicho el antes?
Sí.
Sí. Nos dice también Carlos Sampere, nuestro pintor, afoga el pito, Gamoneo y Cabrales. Son las tres estrellas de los quesos asturianos.
Correcto.
Equipo, son para chuparse los dedos y saboreándolos cantar eso de aleluya, aleluya, aleluya. Y los bosques asturianos, como estas dos imágenes de la zona de Ponga, Bosque del Peloño, que nos manda en uno de sus cuadros fantásticos. Un besín a todos y felices quesos. Dice, ah, y con una botellina de sidra. Hombre, muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? Y termino con Rosa, de Sanlúcar la Mayor. Dice, en las tierras de los Pedroches hay una empresa que se llama Cobap, que tiene lácteos de todo tipo. Pero hay un queso, bueno, va a chuparse los dedos. Se llama Monte Milano, delicioso. Y también me gusta Flor de Esgueva. Y nos
la
da
Flor
una...
de Esgueva, ¿verdad? Que no había salido aún.
Nos da una recetita, para que la apuntéis, para luego decírsela, se la vamos a chivar a Pepe Oneto.
A ver.
Una rebanada de pan con gotita de aceite, encima un poquito de mayonesa y luego rayas el queso encima de uno de esos quesos, lo metes en el horno y cuando lo sacas, un bizcochito. En mi casa abuela cuando lo hago.
Qué bueno.
Yo voy a decir otra cosa, el queso con tomate y echándole un poquito de aceite de orégano, también es otra cosa espectacular.
Buenísimo. Pero si es que el queso les queda...
Nosotros hicimos una vez una fiesta en casa que consistía en panes. O sea, cogimos, creo que eran 12 tipos de panes. Típico horno que tenemos al lado y pues...
típico horno que tenemos en
casa.
Y
luego queso y chorizo. O sea, no había nada más.
Bueno.
Lo único que es, nos acostamos, pues, a lo mejor tomamos demasiada cerveza o vino. Pues,
sí,
y
una cosa lleva a la otra.
Yo pensé que no había nada más.
Sí, no, bueno, para que pasara. Entonces, y al levantarnos pensamos que...
Pues, tenéis una resaca monumental.
No, que pensamos que nos habían dejado el pañal del niño en algún lado por cómo había el queso.
Eso es verdad, que hay quesos... Mira, la torta del Casar, que es uno de mis preferidos,
vamos,
está buenísimo. Pero claro, cuando abren la nevera, vamos, parece que ha pasado por allí, no sabemos. En fin, que te estamos preguntando a ti hoy qué queso te gusta, cuál te vuelve loco, cuál él es el que cuando vas a algún sitio siempre lo pides o te traes o pides a alguien que cuando va a Asturias, oye, tráeme tal queso, ya sabes, nos lo puedes contar en las redes sociales que nos encuentras como La Noche de Cope.
Pues actualizamos la información y nos vamos directos a la última hora del programa.